60, primero, lo primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clínicabupasantiago.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
9 de la mañana, 2 minutos.
Bien, estamos a 11 de mayo, hoy justamente se cumplen 2 meses desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, y hay encuestas que están arrojando resultados dispares. Está Criteria, por un lado, que reportó una nueva caída en la aprobación de la administración, y CADEM, por el otro, registró un alza.
Con miras hacia la cuenta pública y el orden del sector, el Ejecutivo realizará mañana un nuevo cónclave oficialista en Cerro Castillo, evaluación de los primeros 2 meses, intento de recomponer relaciones. Recordemos que ha habido críticas del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, en contra del segundo piso. El presidente de la República ha afirmado el segundo piso. Declaraciones de Iván Poduje, el ministro de Vivienda, en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Toda una teleserie, una trama que se ha producido en los últimos tiempos al interior del gobierno y que ha intentado ser despejada por José Antonio Kast. Se hacen las evaluaciones y por lo tanto en estos momentos se puede tirar la línea para saber si el gobierno está en rojo o en azul. María José de la Barra, muy buenos días.
Te escuchamos nuevamente, Majo.
Sí, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Porque ya han pasado 61 días, 2 meses desde que José Antonio Kast llegó al Palacio de la Moneda para comenzar esta administración, este gobierno de emergencia que ha tenido dificultades, ha tenido problemas de instalación y también ha tenido aspectos que ellos sacan en limpio como ganadas. Un periodo que ha estado marcado por una serie de hitos y flancos para el presidente. Ya lo hemos revisado, un primer mes estuvo marcado por el alza a los combustibles, también el oficio de la Contraloría al gobierno por el uso del concepto Estado en quiebra para abordar distintos temas relativos a la propia alza de los combustibles, el retiro de apoyo de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, un proceso que posterior al primer mes había sido ya denominado como el fin de la luna de miel para el gobierno y una tranquilidad que claramente dejó de habitar acá en el Palacio de la Moneda. Hay encuestas que así lo han demostrado con caídas importantes en los índices de aprobación, pero se marca una inflexión este fin de semana. Por ejemplo, Según la encuesta Criteria, hay una caída de 2 puntos respecto a la aprobación de la semana anterior, quedando así en un 36%, y la desaprobación quedó en un 51%. CADEM, en tanto, sumó 4 puntos en la aprobación y restó 3 puntos a la desaprobación, mostrando entonces una inflexión respecto a semanas anteriores. Durante los sucesos del segundo mes, o uno de los sucesos que marca también el segundo mes, tiene relación con lo que ocurrió la semana del 20 de abril, con la difusión del oficio del Ministerio de Hacienda a distintas otras carteras, donde hablaba de descontinuar programas sociales acumulando más de 140 que se irían a descontinuar, según lo que se informó en estos oficios. Algo que claramente encendió el foco de la oposición, volvió a poner las alertas respecto al Palacio de la Moneda y a esta idea de que se había intentado, o la oposición planteó, de que el gobierno había engañado a la ciudadanía al decir en campaña de que no iba a recortar derechos sociales, y luego se contrastaba con estos oficios que se dieron a conocer. Todo con miras a el cumplimiento, o a la ejecución más bien, del proyecto de presupuesto que tiene que comenzar a tramitarse en el mes de septiembre de este año. Hubo una serie de reacciones. De hecho, el subdirector de la DIPRES en su momento, José Ignacio Yodrá, aclaró que quizás la palabra descontinuar no había sido bien utilizada, lo propio hizo otros personeros del propio Ejecutivo, incluso el presidente tuvo que salir a abordar esta situación. Se generó claramente a partir de esto una disputa entre las dos máximas autoridades, podríamos decir, de confianza del presidente de la República, discrepancias del oficialismo con el equipo de asesores del presidente y críticas, por supuesto, que fueron al alza hacia el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, lo que generó incluso una pelea con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, en el comité político ampliado, dejando en evidencia que el desorden en el Palacio de la Moneda ya estaba generando distintas problemáticas. Esto abre un flanco respecto a cómo el gobierno va a seguir operando de aquí en más. Si es que estas políticas comunicacionales, estos errores que se han generado en estos 2 primeros meses van a ser la tónica del próximo tiempo del gobierno, o van a cambiar de cara a lo que se viene. De hecho, ya han existido reacciones. Los diputados del Partido Nacional Libertario, Gloriana Bellán, y de la UDI, Mario Olavarría, emplazaron al segundo piso a ordenarse y a no utilizar atribuciones que le corresponden al Ministerio del Interior.
Desgraciadamente creo que han estado un poquito confundidos y han pasado un poquito más allá, y más que asesorar al presidente, están tratando de cumplir un rol que le corresponde en realidad al ministro del Interior.
Le hace mal ese protagonismo y espero que ya el presidente lo tenga claro.
Por supuesto que también hay temas respecto al diseño del gabinete. Las propias críticas a Irarrázaval vienen de la mano, de lo que fue la estructuración de un diseño de gabinete que privilegiaba más lo técnico que la experiencia política como tal. Y también han evidenciado esto las encuestas, que evidencian que hay algunos ministros que no están siendo bien evaluados. Por ejemplo, 4 de los 5 ministros peor evaluados no tenían experiencia política previa. El ranking lo lidera la ministra vocera Mara Cedini con 35%. Seguida por la ministra de Energía, Jimena Rincón, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, y la ministra de Seguridad, Rina Steiner, también figura como una de las peor evaluadas. Estos ministerios han sido algunos de los que han estado también en el centro de las polémicas por diversas declaraciones. En todo caso, hay quienes aseguran que se puede enmendar el rumbo de manera rápida con correcciones en lo comunicacional y también en la gestión o en el despliegue territorial de cada uno de los secretarios de Estado. Así lo manifestó el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, y también la diputada de la UDI, Marlene Pérez, quien argumentaron que 2 meses es un periodo corto para poder medir el grueso de las capacidades de un ministro.
Desde la bancada del Partido Republicano respaldamos absolutamente al gabinete ministerial. Ha ido mejorando semana a semana.
Es importante que seamos serios y dar espacio para evaluar su gestión con mayor objetividad y responsabilidad.
El proyecto de ley de reconstrucción nacional no puede quedar fuera de un balance respecto a los primeros meses del Ejecutivo, porque claramente ha sido el proyecto que se ha tomado gran parte de las discusiones legislativas, de las tratativas en la moneda, también del debate y de la generación de propuestas que podrían ser significativas para los próximos meses de la administración. El Ejecutivo ha mostrado confiado, se ha mostrado confiado respecto a su aprobación en la Cámara y en el Senado, llamando a distintos sectores de la oposición a no cerrarse a la tramitación. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aclaró que van a poner todas las indicaciones posibles para poder realizar entonces una discusión responsable respecto a este proyecto de ley.
Vamos a hacer una oposición responsable y eso muchas veces va a requerir que pongamos todas las indicaciones que sean necesarias para poder frenar un proyecto de ley que es malo, que es caro y que además le imprime incertidumbre a nuestro país.
Y no ha sido lo único dentro de las últimas horas. O en las últimas horas también se conoció un video donde la diputada Lorena Pizarro y otros representantes del Partido Comunista abordan la situación de la ley de reconstrucción y hacen un llamado a la gente a movilizarse, a estar en las calles para poder dar respuesta a esta propuesta de la moneda. Lo que dice la parlamentaria es que no solamente el Congreso tiene la facultad de poder básicamente legislar o plantear las posturas, sino que la calle es muy importante para poder también conducir el devenir de un ejecutivo. Fue el presidente José Antonio Kast quien tuiteó respecto a esto, utilizó su cuenta de X para referirse a este tema. Lo hizo la semana pasada sobre este video con el polémico tsunami de indicaciones que anunciaban algunos parlamentarios como el PP de Jaime Araya, y ahora lo vuelve a hacer respecto a este video que se conoce con representantes del Partido Comunista. En su cuenta de X aseguró: durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y utilizó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar calles, frenar avances democráticamente impulsados por el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia, es lo que tuitea o lo que publica el presidente José Antonio Kast en línea con estas declaraciones del Partido Comunista. Y también no solamente han buscado aumentar la ofensiva contra la oposición, sino ordenar al oficialismo, y es por esto, de hecho, que se va a realizar un cónclave durante la jornada de mañana. Hoy en la noche en Cerro Castillo hay una reunión con los parlamentarios del Partido Republicano, mañana un cónclave con distintos representantes del oficialismo para poder coordinarse de cara a lo que viene. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, manifestó la necesidad de mostrar toda la unidad del sector.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast de Frente a Cierta Izquierda, que no tolera el no gobernar y tampoco ser minoría en el Congreso y se vale de maniobras deshonestas.
Y estamos también en la cuenta regresiva respecto a lo que va a ser el primer mensaje presidencial, la primera cuenta pública de José Antonio Kast, donde va a rendir de cara al país cómo se recibió el gobierno, qué es lo que han hecho en estas semanas y qué es lo que se viene para el siguiente año. La oposición se ha manifestado crítica respecto a este evento, asegurando que Kast cuenta con más errores que aciertos y que no tiene éxitos para poder desplegar su agenda comunicacional. Y desde el oficialismo, en tanto, lo ven, por supuesto, de una manera diferente. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, destacó el avance de seguridad del gobierno, viéndose evidenciado con el operativo en Temucuicui, con expulsión de migrantes y con otras noticias que se han dado a conocer en las últimas horas.
La seguridad es una prioridad del gobierno y hemos visto que en esta semana se ha logrado una buena coordinación. Tenemos operativos como el de Temucuicui, que creo que son muy importantes como señal de lo que buscamos y de lo que busca el gobierno. También las expulsiones. El gobierno tiene la voluntad de realizar las expulsiones.
Tiene una agenda intensa para el gobierno durante esta semana. Se va a comenzar a desplegar la preparación de cara a la cuenta pública. Dentro de los próximos minutos va a comenzar un nuevo consejo de gabinete presidido por José Antonio Kast, con todos sus ministros y su equipo más estrecho de asesores. Luego van a seguir las reuniones acá en La Moneda. En la noche el presidente tiene esta reunión con la bancada del Partido Republicano, partido que fundó, en el que ya no milita y con el que ha tenido roces en el marco de la instalación de su gobierno. Mañana el cónclave, se espera que durante esta semana también esté en Atacama durante miércoles y jueves o jueves y viernes, todo será parte de la agenda y ya comienzan entonces a desplegarse de cara a lo que será el primer mensaje presidencial del 1 de junio. Katy y Tomás.
¿Cuándo se va a conocer el plan de seguridad? Porque llevamos 2 meses, no lo sabemos. Ayer hubo una entrevista que publicó el diario El Mercurio a Carol Baum, que es alcaldesa UDI de San Miguel. Y entre otras cosas dice, falta que la ciudadanía, que los alcaldes, que todos conozcamos cuál va a ser el plan de seguridad, el despliegue efectivo, los ejes del trabajo y cómo se va a traducir en acciones concretas en el territorio. lo dice una alcaldesa de gobierno, no tiene ni idea. ¿Se va a dar a conocer qué va a pasar con eso? La ministra de Seguridad, Trina Stanner, en algún momento va a dar un punto de prensa donde va a decir, este es el plan, con algún documento escrito, por ejemplo, que lo va a repartir, ¿sí o no? ¿Se sabe algo de eso?
Todo da a entender de que no habría una presentación de un plan como tal. Pese a que se presentaron planes con nombre durante la campaña, plan escudo fronterizo, también se presentó, la ministra lanza el plan escudo en ruta durante la administración de José Antonio Kast para poder dar a conocer el despliegue y la fiscalización en cada una de las rutas más transitadas del país. Un plan como tal, una hoja de ruta concreta que aborde de punta a cabo todo lo que quiere realizar el Ministerio de Seguridad es algo que no se daría a conocer ser de momento, según lo que nosotros hemos podido reportear. Sí se ha dicho lo siguiente, las medidas no se anuncian, se ejecutan. En esa línea, ese ha sido como el relato que ha mantenido el gobierno dando a conocer distintos operativos. Lo vimos la semana pasada con Temuco y Cuy, que era algo del Ministerio Público y que generó sus problemas por lo mismo, pero que ha buscado capitalizar el Ministerio de Seguridad. Esta mañana, ustedes también lo escuchaban, se dio a conocer de un operativo que realizó el Ministerio de Seguridad en conjunto con las policías, donde logran detener más de 459 personas, realizar más de 8.000 fiscalizaciones, o sea, se dan a conocer aspectos. Un plan como tal no, pero quieren dar a conocer distintos operativos a lo largo de las semanas. De hecho, la ministra decía, es el octavo operativo que realizamos en estos dos meses de gobierno porque estamos trabajando. Pero una hoja de ruta como tal, un plan detallado, no.
A propósito...
Perdón, sí. Metas, objetivos, ¿tampoco?
Es que las metas y objetivos, según parte de los mismos integrantes de los equipos de seguridad, ya fueron dados a conocer durante la campaña. Se habla del tema migrante, que está radicado en la Subsecretaría del Interior. Se habla del tema, por supuesto, de el contrabando, el crimen organizado. Pero, por ejemplo, una política concreta respecto al trabajo de las cárceles, carcelario, que también lo ve el Ministerio de Justicia, en colaboración, por supuesto, con el Ministerio de Seguridad, no se ha abordado. De hecho, hay mucho hermetismo respecto a los comités de seguridad que realiza La Moneda durante los lunes. Todos los lunes hay comité de seguridad a las 8:30 de la mañana y no hay mayor detalle respecto a los temas tópicos tratados en cada uno de esos comités. ¿Qué está pasando con el plan carcelario? ¿Qué está pasando con el plan escudo fronterizo? No se le ha dado el espacio que a juicio de algunos representantes del oficialismo requiere, y es que hay metas y hay objetivos que están bastante en la nebulosa porque se sabe qué es lo que se quiere avanzar, pero no hay métricas concretas y claras que por lo menos hayan dado a conocer a la ciudadanía, como sí se hizo en la campaña, donde se entregaba un plan con metas claras, con nombres claros. El contraste es muy fuerte y por eso yo creo que las críticas también van al alza.
A propósito de eso, entonces se genera más expectativa respecto de la cuenta pública. Hay una idea de la SECOM de hacerla un poco distinta, un poco igual a la típica cuenta pública de la primera, del primer año, quiero decir, de la administración de un ejecutivo. Este ejecutivo ha tenido dificultades en su instalación, es así. Tiene ministros que no solamente no conocen la ciudadanía, sino que a los que conocen no están bien evaluados, salvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se ve como finalmente como el factotum o el primus inter pares versus el ministro del Interior. ¿Había idea respecto de cómo puede ir esa cuenta pública, de lo que se va a presentar ese día, que sea algo más allá que lo típico de lo que se va a hacer en los 4 años, que es lo que se espera para la primera cuenta pública, sino que también mostrar algo más? ¿Podría ir por ese lado la presentación de lo que se ha echado tanto en falta, que tiene que ver con materia de seguridad esencialmente?
Claramente, durante la cuenta pública, el gobierno va a esperar poner sobre la mesa todo lo que han realizado con números y cifras y también avanzar en lo que se va a realizar. Pero un plan como tal respecto a seguridad no se ha comunicado si es que se va a dar a conocer. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el llamado Plan Desafío 90, que fue un plan del que se habló muchísimo durante la campaña, que tenía a una persona encargada, Bernardo Fontaine, que estuvo trabajando en este plan, ha sido muy poco tratado en estos 2 meses y, de hecho, tampoco sería relevado con ese nombre en el mensaje presidencial. No se hablaría del Plan Desafío 90. Estos planes, que tanto se hizo eco de los nombres que se utilizaron en la campaña, no estarían siendo relevados con la misma importancia durante la administración del presidente Kast, y tampoco sucedería con el plan de seguridad. Buscarían mostrar hitos, probablemente metas y quizás cifras, pero no una estructura como un plan como tal. Y respecto a la SECOM, quiere hacer, por supuesto, un cambio sobre la cuenta pública, y de hecho, desde esta semana debería comenzar a circular en redes sociales una especie de invitación de todo el Ejecutivo a sintonizar la cuenta pública y dar a conocer de que ese mensaje presidencial es un punto de encuentro en el cual el gobierno va a evidenciar que es un gobierno que trabaja por y para todos. Más o menos esa es la línea discursiva que se debería comenzar ya a visualizar en las redes sociales del gobierno dentro de las próximas semanas. Pero ese más o menos es el panorama. Los planes de los que tanto se habló no estarían puestos sobre la mesa y ni el plan de seguridad ni el plan Desafío 90 serían un eje como tal, con ese nombre en el mensaje presidencial.
Para terminar, no es presentable que el plan Desafío 90 haya desaparecido. O sea, tiene que estar en la cuenta pública, tendría que estar hoy día, porque se han cumplido 2/3 del plazo del Desafío 90. O sea, no es aceptable que Desafío 90 desaparezca en este gobierno, en cualquiera, en cuanto a promesa. Eso es lo primero. Y lo segundo, en la cuenta pública, hoy día también, pero queda muy poco para la cuenta pública, quedan pocos días, va a haber de nuevo un ejercicio de comparación con el gobierno anterior. Es decir, van a decir, así nos dejaron el país y por lo tanto desde este piso partimos. ¿Ese ejercicio se va a hacer de nuevo?
Se espera que sí. De hecho, lo que nosotros supimos la semana pasada es que gran parte de la cuenta pública se va a tratar del diagnóstico. Lo que recibimos, así nos decían, lo que recibimos, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. ¿Cómo recibimos el gobierno? Va a ser un tema muy importante y me atrevería a decir que va a ser el eje principal para poder explicar el alza a los combustibles, la ley de reconstrucción nacional, entre otros aspectos, porque gran parte del argumento del Ejecutivo para poder subir las bencinas y para poder presentar el plan de reconstrucción en la medida en la que se ha presentado es abordar de que hay estrechez fiscal, de que no hay caja, y eso tiene que ver mucho con la situación del gobierno anterior. Lo ha dicho la vocera Mara Cedini, lo ha dicho el ministro de Hacienda en distintas alocuciones y va a ser parte del discurso que se va a tocar. ¿Cómo recibimos el gobierno? Me atrevería a decir que va a ser un eje central de esta primera cuenta pública, también porque no tienen mucho que mostrar, porque ha pasado poco tiempo. Pero el tema del diagnóstico, de cómo se recibió y justificar un poco en esa línea lo que se ha realizado en estos meses, que no ha sido tan popular, podría ser claramente el eje central, por lo menos de un tercio de la cuenta pública.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Majo. Bueno, hoy es 11 de mayo, no solamente 2 meses de la instalación del Ejecutivo de José Antonio Kast, sino que también 2 meses del nuevo Congreso. 2 meses cumple la Cámara, particularmente la Cámara de Diputadas y Diputados, sin poder, además, constituir su Comisión de Ética desde el inicio del actual periodo legislativo, ya les decía, el 11 de marzo.
Esta instancia es clave para velar de oficio o a petición de un legislador por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, junto con conocer y sancionar las faltas a la ética de los diputados y atender las demás materias que la ley o el reglamento le encomiende, según se establece en la norma.
El 21 de abril ya se puso en votación una propuesta de integración de la Comisión de Ética por parte de los comités parlamentarios. La proposición fracasó. Obtuvo 77 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.
Si bien una mayoría respaldó la nominación, aquella votación se frustró, pues requería de un superquórum de 3/5, vale decir, a lo menos 93 diputados.
Para esa votación se había propuesto a los siguientes 9 miembros: Fernando Ugarte, republicano; Álvaro Carter, también republicano; Natalia Romero, de la UDI; Lorena Fríes, del Frente Amplio; y Pamela Giles, del Partido de la Gente.
A ellos se sumó la designación de Jorge Guzmán, de Bópoli; Gustavo Gatica, de cupo comunista; Carlos Carvajal, cupo PPD; y Andrea Macías, del Partido Socialista.
Al no prosperar esa nominación, se dio entonces la particularidad de que fue el oficialismo el que propició su rechazo, mientras la oposición estuvo a favor.
Para sostener su postura, el oficialismo argumentó: la propuesta de integración fallida no refleja el actual equilibrio de fuerzas políticas, en que la correlación la lidera el Partido Republicano con 31 legisladores y 2 cupos en ética. Esta bancada aspira a tener una presencia mayor en función del cálculo de proporcionalidad.
El diario El Mercurio cuenta que, en opinión de la derecha, además se deben actualizar también los protocolos destinados a sancionar faltas a la ética, porque consideran que la comisión se ha terminado convirtiendo en un instrumento de vendetta política, utilizado por las mayorías de turno. Para hacer ese cambio necesitarían de una adecuación reglamentaria, lo que se prevé, dicen, complejo.
Efectivamente, según lo prescrito en el artículo 355 del reglamento de la Cámara, en la comisión, el acuerdo que imponga una sanción requerirá el voto conforme de la mayoría de los miembros de la comisión y las demás decisiones, el pronunciamiento afirmativo de la mayoría de los miembros presentes, lo que el oficialismo prefería elevar.
Bien, lo explica el jefe de bancada del Partido Republicano, que es Benjamín Romero, al expresar que hay dos cosas, dice. Primero, la composición actual de la Comisión de Ética no está reflejando la realidad de la Cámara. Por lo tanto, por un tema reglamentario, estamos teniendo una oposición sobrerepresentada, lo que al final constituye un riesgo en sí para el mismo funcionamiento de la Comisión y de la Cámara.
Lo otro, dice Romero, es que en el periodo anterior se ha dado que la comisión no podía funcionar porque había parlamentarios que no asistían y no podían sancionar, y realmente no podía funcionar como un tribunal de ética, como debiese ser para mantener el buen ambiente en la sala y hacer valer el reglamento. Estamos evaluando la posibilidad de elevar los quórum de los fallos para sanciones que sean simples y sanciones graves, o sea, asegurarnos de que dentro de las sanciones de la comisión de ética no prime un criterio político de mayor circunstancial, sino que prime realmente el reglamento.
La jefa de los diputados de la UDI es Flor Weisse. Ella es todavía más crítica porque plantea que la Comisión de Ética perdió toda la credibilidad cuando en el periodo pasado fue cooptada por diputados de izquierda que utilizaron esa instancia como un instrumento de sanción a quienes piensan distinto, una forma de censura y de una utilización mediática para fines ideológicos, dijo.
Y Weisse continúa: no vamos a aprobar la conformación de esta comisión mientras no se cambien requisitos mínimos para que se obtengan resoluciones imparciales y justas.
Acompaña el reclamo el diputado Hans Marowski del Partido Nacional Libertario, quien exige que la Comisión de Ética recupere su credibilidad en el debido proceso, garantizando procedimientos claros y transparentes. Es decir, la ética parlamentaria no puede depender de arbitrariedades y de mayorías circunstanciales como lo hizo la izquierda en el periodo pasado.
En ausencia de una instancia reguladora, se da, mientras tanto, la convivencia en la Cámara como degradada, lo dicen en el Congreso. Hace pocos días, por ejemplo, los diputados Javier Olivares del Partido de la Gente y Lorena Pizarro del Partido Comunista tuvieron un notorio altercado en el comedor del piso 14, pero ninguno pudo presentar una alegación formal, porque no hay comisión de ética a la que puedan recurrir, porque no existe, porque no se ha conformado. Así están las cosas en la Cámara de Diputados.
Siempre a propósito de política, las diferencias al interior de la oposición volvieron a quedar en evidencia luego de los dichos de Carolina Toá, quien insistió en marcar distancia entre el socialismo democrático y el Partido Comunista.
La semana pasada la exministra afirmó que ambos proyectos políticos no son lo mismo, reabriendo el debate sobre la convivencia política al interior del bloque oficialista. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
Durante las últimas semanas, el debate por el plan de reconstrucción ha servido como un factor de articulación entre los partidos de oposición. Pese a ello, dentro del bloque, reconocen que las diferencias políticas e ideológicas entre las distintas colectividades continúan latentes. La discusión volvió a instalarse luego de que la exministra del Interior, Carolina Toa, marcara nuevamente distancia entre el socialismo democrático y el Partido Comunista. Sus declaraciones reabrieron así un debate incómodo al interior del sector. Si existe un proyecto político común entre las fuerzas que fueron parte del gobierno de Gabriel Boric o si las diferencias ideológicas terminarán imponiéndose en esta nueva etapa. En conversación con la radio, Toa descartó que sus dichos impliquen apartar al Partido Comunista y afirmó que la unidad no puede construirse bajo la idea de que todos son lo mismo.
El mundo del socialismo democrático tiene que tener claro cuál es su proyecto político, que no es el mismo que el del PC, y tiene que posicionarlo ante la ciudadanía, y tiene que ser claro en transmitir que le ofrece a Chile, que le propone a Chile, más allá de que tenga una alianza o no con el PC.
En el PC surgieron algunas voces que criticaron los dichos de Toa, acusando una lógica de exclusión que dificulta la construcción de unidad. Sin embargo, desde la directiva comunista, la secretaria general, Bárbara Figueroa, optó por bajar el tono a la controversia. En esa línea, planteó que una alianza se construye desde la diversidad de partidos y proyectos y afirmó que, de lo contrario, todos formarían parte de una misma colectividad.
Nosotros creemos que hoy día no es el tiempo de estar generando un falso debate en el mundo de oposición. La gente se une precisamente porque somos diversos, si no, evidentemente seríamos un único partido, ¿no?
Pero más allá de la declaración de Toa, la tensión en la oposición sigue latente, aunque los partidos del bloque han optado por mantener el diálogo mientras avanzan las coordinaciones parlamentarias frente al gobierno. Un equilibrio que, sin embargo, podría verse alterado el próximo 13 de mayo, cuando se conozca el fallo del caso de Claudio Crespo. Una instancia que volverá a poner sobre la mesa el debate sobre seguridad pública y la ley Naín Retamal, que ya generó un quiebre en el sector en enero pasado.
9 de la mañana, 29 minutos.
Se entrega a los partidos políticos el plan alternativo al del gobierno en materia de modificaciones económicas, al plan de restauración económica que estableció el presidente José Antonio Kast como un proyecto estrella. La oposición presenta su plan económico, habla Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista.
Gustavo Arturo Barrios, y que representa el trabajo de distintos economistas, especialistas en la materia, indica que nuestro sector apuesta por el crecimiento del país, sin ninguna duda. Y hay una mirada en que el crecimiento puede lograrse de una manera distinta que la que está proponiendo el Ejecutivo. Por consiguiente, esto irá al debate, yo estoy seguro que será parte de las argumentaciones que van a exponer los parlamentarios, pero también la opinión pública va a tener acceso a una argumentación para ver cuál es la relación del proyecto con sus propios intereses, con su incumbencia del punto de vista de políticas sociales, porque no desaparece el concepto recorte de lo que son el presupuesto del país, y sin embargo no aparecen nuevos ingresos que reemplacen esos recortes. Es decir, aquí lo que se camina como presentación en suma y en resta es disminuir el papel del Estado chileno frente a la ciudadanía, frente a la sociedad, en obligaciones que como Estado tiene en distintas políticas públicas. Creo que hay un esfuerzo serio, hay mucha argumentación y va a ser lo que va a cursar durante y acompañar todo el debate parlamentario, pero también el debate que legítimamente organice los distintos sectores que constituyen opinión pública en Chile.
Lautaro, en otro tema quería preguntarle, ¿ustedes condenan la agresión del diputado Javier Olivares, lo que sufrió? Porque hay algunas figuras de oposición que dicen que se lo buscó.
En todo evento, nosotros no somos partidarios que cualquier cosa que fuera diferencia o lo que sea, se resuelva por la vía de la agresión física a nadie. Por consiguiente, más allá de cuáles son los hechos que podrían ameritar una crítica, en fin, y usar ese concepto que tú has planteado, no hay ninguna posibilidad que el diálogo entre muy distinto, extremadamente distinto, no tenga una solución por la vía de más discusión, de más argumentos, y por último, digamos que la arbitre la opinión pública y no la solución.
El autor Carmona del Partido Comunista haciendo alusión a este informe elaborado por centros de estudio y economistas acerca de la reforma que está impulsando el Ejecutivo. Para ellos es una reforma tributaria impulsada por el gobierno, lo acaban de entregar, recibir más bien, ahí en ese sector, en esa reunión, y les vamos a estar contando, por supuesto. También hablaba acerca de lo que sucedió con el diputado Javier Olivares y condenaba esa agresión.
Atención, que auditores nos informan de un incendio en la autopista Vespucio Sur, pasado Santa Rosa. Hay una humareda enorme en ese lugar, y un auditor nos dice que podría ser un camión que se quema con toda su carga. Un camión que se quema con toda su carga en Vespucio Sur, pasado Santa Rosa. La humareda es intensa, es negra, es alta y se ve desde todo ese sector de la capital.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Estamos locos.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Via Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTV.com.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes bajó, el IPSA en un 1.03%, el índice general en un 0.94%.
En Nueva York Wall Street al alza, el Dow Jones un 0.03%, el Nasdaq un 1.71%.
A esta hora el precio del dólar baja 1 peso con 25 centavos, se cotiza en 892 pesos con 45 centavos comprador y 892 pesos con 75 centavos vendedor.
El euro está en 1.049 pesos con 34 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.273 3 pesos con 69 centavos.
El viernes el cobre subió 0,89% en la bolsa de metales de Londres, quedó en $6.09 la libra, hasta ahora está al alza en $6.16 por libra.
El precio del petróleo Brent sube un 2,7% en Londres, el barril se está cotizando en $103.99. En Nueva York sube un 2,88% el WTI, está en $98.15.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes.
9:39.
Rodrigo Ritt, muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Está un poquito helado, pero no tanto, ¿ah? Contarles que en el fútbol chileno se desarrolló parte de la quinta fecha, la penúltima antes de la fase de grupos de la Copa de la Liga, que ya empieza a definir a sus semifinalistas. Si hubiera terminado hoy, que de hecho queda una fecha y un par de partidos pendientes, clasificarían a semifinales Colo-Colo, Ñublense, O'Higgins y Audax. No estaría, por ejemplo, la Universidad de Chile, que ayer cayó frente a La Calera 1-0 y complicó sus chances de obtener un cupo. De hecho, tiene que enfrentar en la última fecha a Audax Italiano, ganarle y esperar un milagro para que no saque puntos La Calera. Bueno, ¿qué dijo su técnico Fernando Gago tras este magro resultado? Lo escuchamos.
No lo considero sobre el tema de actitud. Los chicos hoy hicieron un esfuerzo muy grande. Yo no creo que el fin de semana pasado éramos los mejores ni ahora somos los peores. Hay que tener un equilibrio, una tranquilidad. Hay que trabajar y hay que seguir asistiendo en lo que proponemos en cada partido.
Otro equipo que quedó también casi fuera, diríamos que este sí que espera un milagro, es la Universidad Católica, porque anoche estaba ganando hasta el minuto 96. En la última jugada le empató Ñublense y con eso entonces quedaron a 3 puntos de distancia y a Ñublense le hace falta un solo punto en su último partido frente a la Universidad de Concepción para dejar a la Católica afuera. Por lo tanto, está complicado en ese aspecto y Daniel Garnero, el técnico de los Cruzados, analizó así la situación.
Sabíamos que iba a ser un partido así, de mucha fricción, de mucha intensidad, que el resultado a ellos les convenía, que no iban a tener mucho apuro. Sabíamos que podía pasar eso. El hecho de haber hecho el gol, yo creí que ahí nosotros podíamos haber administrado mejor las cosas y lamentablemente fue en un momento que decaímos, no tuvimos una buena administración del juego.
Bueno, decir, por ejemplo, que Colo-Colo va a jugar un partido pendiente de la Copa de la Liga este miércoles en Coquimbo, pero la verdad es que está bastante bien encaminado. Y ahí se para en la Copa de la Liga hasta la primera semana de junio. Ahí vamos a ver recién los clasificados definitivos para las semifinales que, recordemos, buscan un cupo para el Chile 3 de la Copa Libertadores. Se retoma el torneo nacional este fin de semana en la fecha 12, destacando la visita de la Católica a Limache, que es el sublíder, y el duelo del líder Colo-Colo ante Ñublense en el Estadio Monumental. En España, el Barcelona logró su título 29 de la Liga de España a falta de 3 jornadas de la finalización del torneo, venciendo además a el Real Madrid, que todavía le gana en estrellas, por lo menos en la liga local, tiene 36, Barcelona llegó a 29, y la verdad es que está bien complicado el Real Madrid, porque no solamente pierde el título, sino que ha tenido hartos conflictos, incluso se dice que podría ya salir su técnico Arbeloa. Vamos a escuchar a Pedri, volante culé, quien valoró así la nueva estrella lograda.
No queríamos ganar aquí en un clásico, queda para la historia y creo que hemos hecho un gran partido dominando. Creo que han tenido pocas ocasiones y bueno, muy contento por otro título de liga consecutivo.
¿Tiene un significado especial ganarlo precisamente contra el Real Madrid?
Sí, creo que sí, no se había hecho casi en la historia, así que bueno, creo que muy bonito ahora celebrar con las familias, con amigos, con la afición, que esto no se consigue todos los días.
Bueno, también estamos muy atentos con la salud de Nelson Acosta, el ex técnico de la selección chilena y bueno, que también ha tenido varios equipos acá en nuestro país. Está internado desde el sábado en la noche en la clínica ISA Médica de Rancagua. Todo esto, recordemos, tras sufrir una crisis derivada de su Alzheimer. Su condición, la verdad, es que es bastante compleja según hemos podido recabar, y quien dio algunos detalles fue nuevamente su hija Silvana, que habló a través de las redes sociales y que además insiste que ojalá lo deriven a Santiago para seguir con su atención.
Efectivamente, papá está hospitalizado. Las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que él tiene, hace que obviamente cada cierto tiempo se descompense y necesite atención. Aprovecho de pedirle una vez más que me ayuden con sus rezos, sus buenos deseos para que papá mejore lo antes posible, no tenga disconfort, no tenga dolores.
A palabra entonces de la hija de don Nelson Acosta. Y cerramos con el ciclismo porque se está desarrollando el Giro de Italia. Sabemos la gran novedad es la participación del ciclista chileno Vicente Rojas, que luego de 3 jornadas, porque hoy día hay descanso, está en el puesto 88 de 177 ciclistas. Se ha corrido todavía en Bulgaria, comienza el día de mañana ya la prueba definitivamente en Italia. El chileno está 4 minutos y 27 segundos del primer lugar. ¿Saben quién es? El sorprendente uruguayo Guillermo Silva. Por primera vez en la historia, un ciclista de su país. Primero gana una etapa y además lidera la clasificación general de una gran vuelta. Un emocionado Silva habló así de esta hazaña.
Sí, bueno, algo increíble, ¿no? Algo histórico, como tú dices, para el país. Bueno, personalmente es lo máximo. Sinceramente vine a este Giro Italia pensando en pelear alguna etapa y que se den la segunda etapa y poder vestir la maglia rosa sin palabras.
Sin palabras, de verdad tiene muy, muy atentos a Uruguay viendo esta gran carrera. Está recién comenzando, ya mañana se va a disputar entre las ciudades italianas de Catanzaro y Cosenza. Muchas gracias. Esté muy bien.
Gracias, Rodrigo.
Si necesitas atención, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Sumérgete en el corazón de Beethoven. Disfruta sus obras más queridas en un imperdible siglo de piano, protagonizado por el aclamado intérprete israelí Boris Gelbourg. Un recorrido profundo diseñado en 4 inolvidables recitales que van desde la fuerza de la Hammerklavier y la tempestad en mayo hasta la emoción del claro de luna y la patética en noviembre. Ríndete ante la excelencia de uno de los compositores más grandes de la historia. Asegura tu lugar para todo el ciclo en municipal.cl.
Media Partner Radio Bio Bio. ¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años. ¡Aprovecha! En Volkswagen celebramos 75 años en Chile, con 75 unidades por modelo, a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
Auditores nos informaban de un incendio en Vespucio Sur, pasado Santa Rosa, una humareda negra que se levantaba al cielo. Otro auditor nos dijo, es un camión, efectivamente es un camión que se ha incendiado, y mostramos imágenes en estos instantes en BioBio TV del incendio. Está Carabineros en el lugar, hay restricción en el tránsito vehicular con un incendio de este camión. Se incendió la carga en forma total, da la impresión que podrían haber sido los frenos de alguno de sus ruedas posteriores, porque vemos las ruedas posteriores que están en llamas, y la carga que se está incendiando de este camión. Esto ocurre en Vespucio Sur, pasado Santa Rosa.
Y de acuerdo a lo que nos cuentan desde Transporte Informa, esta situación lleva a la restricción de la pista derecha y también la pista central de Vespucio Sur al poniente, en el sector de Santa Rosa, por este camión que se incendia por fallas mecánicas. Solo la pista izquierda está habilitada. Vemos ahí la imagen en directo de la cámara habilitada en el lugar de Transporte Informa. El humo, además, como podemos apreciar en la imagen, genera visibilidad limitada. Complica muchísimo el tránsito. Imagínense además la consecuencia por el olor, el humo, la extinción del incendio, en fin. Esto es en la comuna de La Granja, mientras vemos imágenes en directo de ese sector. Restringidas las pistas derecha y central de Vespucio Sur al poniente, en el sector de Santa Rosa, por ese incidente, un camión que se incendió por fallas mecánicas. Es solo la pista izquierda que está habilitada, pero tiene que ir con mucha precaución porque el humo está generando visibilidad reducida en ese sector de la comuna de La Granja.
Y esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, el título, Rutify Offline, la contraofensiva hacker que tumbó página web que exhibía datos médicos de chilenos.
Los queremos invitar a dar lectura a este reportaje del periodista Felipe Díaz. Esto dice, durante días, una plataforma llamada Rutify expuso datos médicos, direcciones y antecedentes personales de miles de chilenos, incluidos menores de edad. Mientras las autoridades intentaban dimensionar el alcance del incidente, un grupo de hackers se decidió a actuar por su cuenta y la operación terminó con la caída de ese sitio tras un acceso remoto al computador de uno de los responsables y la reaparición de una leyenda del hacking chileno, Michael Hudson, el enigmático Mr. H. Pueden revisarlo, está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
Más 56 99 200 7888.
Hola, Mauricio Maipú. Por Vespucio hacia el poniente, antes de llegar a Santa Rosa, se está quemando un camión en la autopista. Se está quemando con toda su carga. Mauricio de Maipú.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days,
para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hoy la salud se conecta contigo. No te pierdas cada miércoles Conecta Vida. Esta semana, conectados con la neurodivergencia.
Todos los cerebros son distintos. El cableado que nosotros tenemos puede ser dentro de lo neurotípico como también dentro de lo neurodivergente. Tenemos que entender que esa neurodivergencia no es algo anormal ni es una enfermedad, sino que solamente una condición distinta.
Conecta Vida, miércoles 22 horas por BioBio TV, señal abierta. Porque informarte también es cuidarte.
Los protagonistas de la minería y la energía estarán en la capital minera del mundo. ¡No te quedes fuera! Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
El gobierno evalúa una pausa en la implementación de los SLEP en algunos municipios.
A pesar de la existencia de una ley que limita el accionar del Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó que de igual manera lo están estudiando. Nos informa Ignacio Mabe.
Cuando era presidente electo, José Antonio Kast ya lo había manifestado. Nuestra propuesta es detenerse, mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo, señaló el presidente en enero. Ayer en TVN, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que se encuentran estudiando hacer una pausa en el traspaso de colegios. El debate se da luego de la seguidilla de transferencias que, por ley, se han realizado desde los municipios hacia los SLEP. Esta medida ha conllevado que liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera y el Liceo de Aplicación, no sean administrados por sus entes comunales. Según relató Arzola, la idea surgió luego de reunirse con más de 70 alcaldes y conocer sus realidades. La ministra reconoció que si un municipio está administrando el establecimiento y lo hace de buena manera, se está cumpliendo el objetivo. Sin embargo, la titular reconoció la vigencia de una ley que los limita, por lo que para realizar lo planteado se requeriría una modificación. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, valoró los dichos de la ministra, aclarando que de concretarse más traspasos, se trataría de una tragedia para los mejores colegios públicos de Chile. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, se sorprendió y adelantó una reunión con la secretaria de Estado con el fin de conocer mayores detalles.
Y es algo que esperamos poder conversar directamente con la ministra porque en un aviso así tan general lo que puede generar es más bien preocupación. Hay que conocer más en detalle qué significa esta pausa. En ese contexto nosotros nos gustaría conocer qué está planteando, cuál es el fondo de este asunto.
La diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Educación, Paz Charpentier, respaldó la idea. apuntando a que esto es lo más responsable que pueden hacer pensando en la educación de los niños.
Si hay municipios que administran bien sus escuelas y SLEP con problemas graves y serios, como lo hemos visto, lo responsable es hacer una pausa, evaluar y corregir. El foco debe estar en asegurar continuidad educativa, buena gestión y mejores aprendizajes para nuestros niños.
En medio de la rearticulación del movimiento estudiantil, una nueva iniciativa del gobierno incide directamente a la educación pública.
Tu centro de información.
Radiograma.
Ayer fue reformalizado en el juzgado de garantías de Coyhaique el senador Miguel Ángel Calisto, investigado por el delito de fraude al fisco con carácter de reiterado.
En esta audiencia el Ministerio Público actualizó el monto que habría sido defraudado, elevándolo de 103 millones a 105 millones de pesos, nos informa Juan Oportot.
Ayer domingo, en el juzgado de garantía de Coyhaique, se realizó la audiencia de reformalización del actual senador con cupo de la Federación Regionalista Verde Social, Miguel Ángel Calisto. Ante el tribunal, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, actualizó la cifra del monto que habría sido defraudado, elevándolo de 103 millones a 105 millones de pesos. Además, según informó el Ministerio Público, la justicia decretó arraigo nacional y la prohibición de comunicación con los otros imputados de la causa, Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán. Así lo señaló el fiscal Libedinsky.
Se accedió a lo solicitado por el Ministerio Público respecto de cautelares, decretándose el arraigo nacional o prohibición de salir del país, así como la prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados en esta causa.
La defensa del senador Calisto, el abogado César Ramos, señaló que se tratan de medidas cautelares de muy baja intensidad, más aún considerando las restricciones propias del trabajo legislativo respecto a las salidas del país. Añadió que el parlamentario ha mostrado su disposición a colaborar en el proceso.
Hemos manifestado nuestra conformidad con estas medidas de baja intensidad, especialmente considerando que no hemos renunciado al fuero parlamentario y esta adopción de medidas han sido consideradas de común acuerdo.
A solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación, decretándose en definitiva otros 60 días. En la indagación, se busca esclarecer eventuales irregularidades cometidas durante